Buenos días, bienvenidos a Radio UMH. Bienvenidos al programa Memoria de Elche de la Cátedra Pedro Ibarra. Hola, soy Gemma Rubio y me acompaña Marina Martínez.
Buenos días.
Y Jesús López, en los controles.
Memoria de Elche se emite los lunes cada 15 días y aquí os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández y también de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me.
En el programa de hoy vamos a hablar con Ana Álvarez, documentalista del Ayuntamiento de Elche, de la pieza del mes del Museo Arqueológico y de Historia de Elche. Vamos a contactar con ella por teléfono para que nos descubra unas piezas muy interesantes. Hola Ana, buenos días. Muchas
Hola,
gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Vamos a empezar. ¿Qué es la pieza del mes?
Bueno, pues la pieza del mes es... elegimos todos los meses una pieza del museo y a través de la web hacemos un pequeño comentario de la pieza y a partir tanto de la documentación del museo como de bibliografía.
¿Y qué características tiene un objeto para que sea la pieza del mes?
Bueno, pues las características, de hecho, lo que hemos intentado tanto el año pasado cuando empezamos con la actividad como este año, es digamos que establecer ciclos, ¿no?
Sí.
Entonces, el año pasado, todas las piezas que tratamos formaban parte de las colecciones de Pedro Ibarra y de Aureliano Ibarra, en relación con el año Ibarra, que se conmemoró el año pasado. Y este año, sabéis que este año se cumple, es el aniversario, digamos, de la toma de la ciudad por Jaime I y de la erección también de la Iglesia de Santa María, sobre la antigua mezquita musulmana, y entonces hemos decidido pues que todas las piezas de este año se refieran a tanto a la época islámica ilicitana, a la época en que Elche formó parte de Al-Ándalus, como al Elche ya cristiano tras la Reconquista. Y las características de las piezas, bueno, pues son que yo creo que toda la pieza es significativa en el museo, ¿no?
Sí.
Al menos las piezas que se exhiben. Entonces, realmente, porque claro, de hecho ya se ha hecho una primera selección, porque hay muchas piezas en los depósitos, y las piezas que se exhiben ya por sí mismas ya son muy significativas. Entonces, pues elegimos una pieza, pues que también que tenga un cierto atractivo, por ejemplo, para el público, ¿no? Como en este caso, que es una pieza para el mes de marzo de este año, que hemos elegido un horno de cocer pan, ¿no? Que es algo pues que puede ser
que todo el mundo la pueda reconocer, ¿no? Que todo el mundo la pueda reconocer.
Claro, que todo el mundo la pueda reconocer, sí.
Y entonces la pieza de este mes de marzo es el horno este que me has dicho.
Sí, es un horno de cocer pan, es un horno islámico, también se llama un tanur, ¿no? Y curiosamente sí que os tengo que decir que fue hallada en 2003 en unas excavaciones que se hicieron precisamente en el campus de la UMH, de la Universidad Miguel Hernández.
Sí.
O sea, ahí está, se encontró en un interior de un silo subterráneo, en lo que probablemente sería una alquería islámica muy cerquita de entonces de la Medina. Es de época almohade y es un horno portátil, es decir, es un horno muy similar a los que ahora podemos ver en la zona del Magreb, en las zonas del norte de África, donde por medio de manualmente se hace una especie de tortas que se pegan a las paredes del horno para su cocción.
Sí. ¿Y dónde podemos ver esta pieza?
Pues esta pieza la podéis ver en la sala 9 del MAE, que es la sala precisamente dedicada al tiempo en el que Elche formó parte de Al-Ándalus.
Y a la vez también la habéis subido a la web, ¿no?
Sí, se sube a la web, la podéis consultar, se puede consultar en la web www.museosdeelche.com.
Sí.
Y ahí tenéis también, bueno, tenéis aparte del comentario una serie de fotografías que no solamente se ilustra la pieza, sino que se ilustra, digamos, el contexto que rodea la pieza. Por ejemplo, en este mes hemos también subido una pieza que conserva el MARC, que se hizo en un alfar de la calle, en la confluencia, en lo que hoy es la Replaceta del Pontos, en la confluencia de la calle Curtidores y Filedefora.
Bueno, pues de todas las piezas que habéis elegido hasta ahora, ¿cuál es la pieza del mes que más destacarías, la que más te ha llamado la atención?
Vamos a ver, pues por ejemplo yo quizás destacaría, espérate que lo estoy mirando en la web,
Sí.
pues yo quizás destacaría porque, bueno, por su interés para la ciudad, dedicamos un mes, no, el año pasado, a una moneda romana y a una figura femenina de una de Iliqui, una Iliqui Beatriz o una Elche triunfante, por decirlo de alguna manera, y que son dos piezas que forman la iconografía del escudo de Elche, ¿no? Entonces, el escudo de Elche, que bueno, se pueden ver cosas muy... Era, en cierto modo, fijar cuál es realmente la iconografía del escudo a partir de dos piezas del museo, ¿no? Entonces, simplemente por su valor como simbolismo, pues me parece interesante resaltar esa pieza, ¿no?
¿Y alguna pieza que haya resaltado al público que la haya visto o todas las piezas las observa con la misma curiosidad?
Hombre, yo creo que, por ejemplo, una pieza que yo reconozco que me han llegado incluso comentarios sobre ella es la de las cruces de término, que fue la del año pasado. Quizás porque la imagen de las cruces de término se sigue observando en la ciudad, porque al entrar de Alicante o cuando vas a la biblioteca de San José se pueden ver reproducciones de las cruces de término muy cercanas.
Son reproducciones, ¿no?
Sí, son reproducciones, pero quiero decir, es algo que todavía marca un hito urbano en la ciudad. Y hasta hace muy poco, de hecho, la de Alicante estuvo en su lugar original, porque fue la original estuvo en su lugar de emplazamiento, donde está ahora la reproducción, hasta 1986.
O sea, hace bien poco.
Hasta hace 4 días, vamos.
Sí. Bueno, pues muchas gracias, Ana. En abril te llamamos para que nos cuentes la pieza de ese mes y buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ahora es tiempo de una pausa con un anuncio y volvemos con la sección Este nombre me suena, de Marina Martínez. Si quieres formar parte de la historia de Elche, entra en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Puedes subir tus fotos y la biografía de tu familia y entrar en la historia de Elche.
La Cátedra Pedro Ibarra también está en Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
Hola Marina, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
Hola Gema, pues hoy os voy a hablar de Francisco López Pujalte. Francisco López Pujalte nació el 16 de enero del año 1928, jefe de material del Elche Club de Fútbol y encargado de material del Elche Club de Fútbol, a lo largo de 25 años, conoció desde dentro los tiempos de esplendor blanquiverde, pero también sufrió las épocas de declive. En unos y otros momentos sirvió con fidelidad y apasionamiento al club, convirtiéndose en un referente obligado de su historia. Desde niño, su afición al fútbol lo llevó a jugar con equipos de campeonatos locales, como el Aviación o el NACA, aunque nunca llegará a clubes federados. En 1963, don Narciso Caballero, propietario de NACA, al acceder a la presidencia, lo llevó al Deportivo Ilicitano como utilero. Vivió el ascenso del ya filial desde regional a tercera división, con Juanete de entrenador y jugadores como Babá, Curro, Lico, Bravo, Antoniet o Ricardo Caballero en sus filas. Al tiempo, igualmente colabora estrechamente con el Elche Juvenil, dirigido por Serafín Sevilla. Se traslada a vivir al Tavis, frente al campo, y ya su vida transcurre en torno a los equipos blanquiverdes. En su casa se lava y se prepara la ropa de los distintos equipos. En el año 1966, jubilado Manuel Díez Coca, Martínez Valero lo llama para acceder a hacerse cargo del material de la primera plantilla. Deja su trabajo en una fábrica de vulcanizado, donde una chispa le vacía un ojo que sustituye por un ojo de cristal y se incorpora al Elche Club de Fútbol. Vive con el equipo momentos gloriosos y temporadas de éxito, también traspiés y fracasos. es persona querida y valorada por los distintos entrenadores que se sientan en el banquillo, primero de Altavis y más tarde del nuevo estadio. Igualmente, los jugadores siempre encontraron en Paco a la persona que los defendió con mayor ardor en los momentos malos y quien más los reprendió cuando su actitud o comportamiento no era el correcto. Vivió con amargura los avatares blanquiverdes que llegaron al equipo a la Segunda División B, quienes estuvieron en San Mamés. La tarde del descenso lo ven llorar desconsoladamente. Incluso en los momentos económicamente más difíciles del club, al ilicitano o al juvenil nunca le faltó ropa en condiciones. Se ganó el cariño y respeto de todos, desde el mayor hermetismo de las cosas que sucedían dentro del vestuario. Su matrimonio con Trinidad Fernández le dio 3 hijos, el mayor, Manolo, durante años funcionario del Elche. Ha reunido con paciencia y eficacia una imparte base de datos del club, que ilustraron las páginas de la historia del Elche Club de Fútbol. El hijo pequeño, Paco, ha sido funcionario y gerente, ambos fieles servidores del Elche Club de Fútbol, tal y como les enseñó su padre. Pues bien, esta es una de las biografías que están recogidas en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me. Os recuerdo que cualquiera de vosotros que tenga una foto histórica sobre Elche o la biografía de algún familiar la puede enviar y se incorporará al archivo digital.
Bueno, muchas gracias, Marina. A continuación os presento la sección de actualidad de la Cátedra Pedro Ibarra. Pues hoy os traigo fotos que se han subido en los últimos días a la Cátedra Pedro Ibarra, que ya sabéis que es www.elche.me. Una de las fotos más curiosas es una realizada sobre el año 1920, de unos atletas preparados en la línea de salida junto a 2 personas con bicicletas y todos ataviados con ropa de la época. Junto a esta foto también podemos ver otra de otros atletas de los años 20, esta vez del Club Atlético Obrero, compitiendo en el campo de Don Jeremías. En esta aparece varios de sus integrantes y uno de ellos está a punto de lanzar algo que no se ve bien. Estos atletas parecen más profesionales, ya que visten una equipación con el nombre del club y van vestidos todos igual. A continuación, vamos con otra foto de atletas también. Esta, en cambio, es de los años 30. Y en ellas podemos observar a otro grupo de atletas de un club llamado Gimnástica Ilicitana. En ellas, estos atletas posan con su equipación, que consta de una camiseta de tirantes oscura, con una gran G en medio, y un pantalón corto claro. Como es en blanco y negro, no me atrevo a decir qué colores son. Además, uno de ellos lleva una bandera con una G y va muy sonriente. Os recomiendo que visitéis la página web de la cátedra y descubráis por vosotros mismos las fotos que aquí hay subidas. Bueno, y ahora vamos con un anuncio y enseguida volvemos.
La UMH estrena aplicación. Accede al tablón de anuncios oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche desde tu dispositivo móvil o tablet.
Con esta aplicación puedes consultar las últimas novedades, acceder directamente a las publicaciones de determinados temas como becas, ayudas, contratos de investigación, ofertas de empleo o premios. Además, podrás ver el texto íntegro del documento publicado y descargarlo en formato PDF, así como obtener los datos de contacto y localización de la unidad de documentación, archivo y registro.
Entra en la tienda de tu dispositivo móvil y busca TEO UMH y descárgatela gratuitamente.
Bueno, ya estamos de vuelta de la pausa publicitaria y ahora os voy a contar un hecho que sucedió en el barrio del Raval. En la década de los 50, contadas casas de Elche tenían agua corriente. Entonces, alrededor de las fuentes públicas se reunían aguadores, amas de casa, y hasta llevaban a bestias de tiro a beber en los abrevaderos contiguos, instalados para ellos en lagunas. También las plazas con fuente, tanto en Elche como en cualquier otra población, eran punto de reunión de vecinos y chiquillería en general. Tal ocurría en el barrio popular humilde y obrero del Raval ilicitano. El sábado 14 de mayo de 1955, hacia las 10 de la noche, se hundió la fuente de la Plaza del Raval. Se hallaban reunidos allí un grupo de muchachos, deportistas amateurs, que formaban parte del equipo de fútbol del barrio. El motivo de la reunión de aquel atardecer era recaudar entre todos algún aporte para mitigar las carencias económicas que padecía un componente del equipo, que por lesiones sufridas en un partido no podía trabajar. La reunión y la colecta habían concluido. Ya solo quedaban alrededor de la fuente 6 muchachos, rezagados con sus comentarios. De repente, tras un ruido ensordecedor, como procedente del mismo infierno, se abrió bajo sus pies un enorme socavón que se tragó tanto a ellos como a la fuente de hierro fundido alrededor de la que estaban. Todo el barrio pudo oír y percibir la sacudida, y todo el barrio acudió presto al lugar del suceso y de inmediato se puso manos a la obra para rescatar a los muchachos que, ya se sabía, habían sido arrastrados por el hundimiento. 6 muchachos cayeron al fangoso fondo de la fuente, de unos 15 metros de profundidad. 2 pudieron ser rescatados con vida y narrar días después, aún convalecientes, desde el hospital de Elche, donde se encontraban, su terrible desgracia. Pero 4 de ellos perderían la vida, encontrándose sus cadáveres con las señales de sus últimos sufrimientos. Tenían las uñas y punta de los dedos rapadas hasta casi los huesos, en su intento de liberarse, arañando el informe montón de barro, cascotes y piedras que les condenaban. Desgraciadamente no lo consiguieron. El entierro de aquellos desdichados jóvenes tuvo lugar el martes siguiente. Asistieron más de 30.000 personas de una población que no superaba los 50.000 habitantes. Los féretros de los 4 muchachos fueron llevados a hombros de sus amigos de equipo y compañeros de trabajo, con gran emotividad hasta nuestro cementerio viejo, donde recibieron sepultura. Después se dijo que había cedido un refugio construido en tiempos de la guerra. Y desde entonces hasta hoy, cuando algún cronista se decide a meter la pluma en el tema, siempre aparece la frase latiguillo de que el accidente fue como consecuencia de hundirse unos refugios construidos durante la guerra civil. Durante aquella guerra, Elche permaneció leal a la Constitución, Estado y Gobierno legalmente constituido, y a las autoridades golpistas que ocupaban el ayuntamiento desde 1939 les benefició de achacar cualquier accidente de la época del ayuntamiento republicano. Algunos periodistas, copiándose uno de otros, hicieron el resto. Sin duda, el ayuntamiento republicano de Elche cometió errores, humanos como eran aquellos ediles. La construcción del refugio, de refugios para proteger al pueblo ilicitano, la motivó el frecuente bombardeo de la aviación fascista italiana, las odiadas pavas, que desde Mallorca, obedeciendo expresas órdenes del cuartel general sedicioso de Burgos, atormentaba a todas las poblaciones de la ribera mediterránea española. En Elche se hicieron algunos refugios de nueva creación. El del Paseo de los Caídos, actual Paseo de Germanías, fue uno de ellos. Con mucho sacrificio, pues los obreros los construían los domingos, sin cobrar. Domingos Rojos se llamó a esos fines de semana. Y además de no cobrar, varias obras fueron suspendidas, afectados los obreros de desnutrición, sobre todo al final de la contienda. Tampoco los materiales abundaban, por ejemplo, el cemento brillaba por su ausencia, dada la aventura que suponía traerlo de Barcelona por los ataques de la aviación fascista y el corte por Vinaroz. Los refugios de la Plaza del Raval no fueron de nueva creación. Se aprovecharon unas galerías o cuevas preexistentes desde tiempos pretéritos, con accesos a la Rambla, que utilizaba la chiquillería para sus escondites y juegos. Se optó por acondicionar estas cavidades, con lo que la mayor parte de la labor ya estaba hecha. Pero por filtraciones básicamente de la fuente pública de la Plaza del Raval, las lluvias, pues las calles no estaban asfaltadas, los pozos ciegos, cloacas y sumideros particulares de las casas, amén de otros múltiples desagües, había convertido el subsuelo del barrio en arenas movedizas y fue imposible continuar las obras. El problema de fangosidad de los túneles del Raval debió de ser de tal calado que el ayuntamiento, en sesión de domingo de 19 de marzo de 1939, dejó registrado lo que sigue. El Comité Local de Defensa Pasiva informa que el refugio número 6, con acceso a la plaza de 1 de mayo, existen grandes filtraciones de agua, que perjudican la marcha de los trabajos y ponen en grave peligro de hundimiento la galería de acceso y la galería transversal, que une el citado refugio con el número 7 en el solar de la antigua iglesia de San Juan. Se solicita la construcción de una alcantarilla provisional desde la plaza de 1 de mayo hasta el río Benalopó, por la calle del lago, al ser las aguas sobrantes de la fuente las que filtran el agua. No pudieron hacer más los políticos republicanos, pues tan solo una semana después tuvieron que abandonar el ayuntamiento, precipitadamente, para salvar sus vidas en el exilio, aunque no todos ante la ocupación inminente de Elche por las fuerzas italianas. 16 años y varios meses después de que las fuerzas italianas de ocupación hollaran el ayuntamiento, los asuntos relativos a la mejora urbanística, saneamiento, mobiliario público y otras cuestiones de capital interés para todo edil de un pueblo, en un país normal, quedaron arrumbados. Nada importó tanto a las nuevas autoridades locales, franquistas, falangistas, nazifascistas, como el acoso, persecución, represión y depuración ideológica de la sociedad ilicitana. llegaron a obligar a la gente a que se parara en posición militar de firme y saludara brazo en alto al estilo mussoliniano cuando el infatigable muñeco de Calendura daba a las 12 del mediodía. Se edificaron los templos, quemados con antorchas esgrimidas, por un populacho hastiado de hambre y misas, pero manipulado e instigado villanamente para la comisión de tal barbaridad por la canalla ultraclerical local. Beneficiaría en última instancia como mártir ante la opinión pública mundial de estos salvajes actos. También asignó nuevos nombres a las calles, al gusto del fascismo imperante, pero nada o muy poco más se hizo. El Raval siguió más abandonado que nunca, y las familias humildes acampando en inmundas chozas de la ladera de la Rambla, en las propias bocas de los funestos refugios. Casitas de papel se llamó al infrahumano barrio resultante. 16 años y varios meses tuvieron las autoridades franquistas para hacer el drenaje de la plaza del Raval, como ya les dejaran documentados los ediles fugitivos republicanos, y nada hicieron al respecto. El pueblo ilicitano se volcó en la colecta que se hizo en favor de las familias de las víctimas. Recaudó 178.000 pesetas, todo un capital para la época. Más tarde, la Dirección General de Regiones Devastadas destinó 200.000 pesetas para la reparación del refugio de la Plaza del Raval. A pesar de todo, los refugios de Elche siguieron abiertos y abandonados. El refugio de Paseo de los Caídos era utilizado por la chiquillería del barrio y solo muchos meses después de esa tragedia se selló su entrada. Bueno, pues este relato es un extracto del libro de Elche, 1950-1999, de José Antonio Carrasco Pacheco, y que podéis encontrar en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra. Y ahora, a continuación, vamos con la sección de Agenda Cultural, en la que os daremos ideas de los eventos que podéis disfrutar. Cuéntanos, Marina, ¿qué actividades nos recomiendas?
Pues bien, Gema, en cuanto a la Agenda Cultural de esta semana, destacamos en los cines Odeón la película Rastros de Sándalo, del 4 al 8 de marzo. Mina, una actriz india de éxito, no puede olvidar a su hermana pequeña Sita, de quien fue separada a la fuerza después de la muerte de su madre. 30 años después, se entera de que Sita está bien y vive en Barcelona. Ahora se llama Paula, es bióloga y no tiene ningún recuerdo de su pasado. Paula emprenderá el viaje de descubrimiento de su verdadera identidad con la ayuda de Prakal, un atractivo inmigrante indio que vende películas en Bollywood, en el barrio barcelonés del Raval. En horarios de 5:30, 8:30 y con un coste de la entrada de 1 a 2 euros y recordar que los miércoles son gratis para los jubilados y estudiantes. También destacar que el próximo viernes 6 de marzo en el Gran Teatro de Elche tendrá lugar Conjuro, del mago Junque. Junque es uno de los grandes ilusionistas de nuestro tiempo. Su magia está llena de misterio, belleza y riesgo. Junque ha llevado su magia a los 5 continentes y participa en programas de televisión por todo el mundo. Conjuro es el espectáculo donde Junque presenta sus mejores ilusiones, sus últimas creaciones mágicas y las que le han llevado a ser uno de los más reconocidos magos del mundo, hacia las que guarda un cariño especial. Un espectáculo teatral que ofrece desde números con mucha fuerza y espectacularidad hasta tiernos juegos que harán las delicias de todo tipo de público. El precio de las entradas es de 11, 17 y 22 euros.
Sí, este ilusionista me suena de haberlo visto en televisión. Sí. En el programa del Hormiguero sale bastante habitualmente.
Es bastante conocido.
Entonces es recomendable que la gente vaya a verlo.
Pues sí, ya que está aquí, aprovechar, ¿no?
Sí.
Y también el 7 de marzo en el Gran Teatro de Elche se estrena la obra teatral Insatisfechas con las conocidas actrices Miriam Díaz Aroca y Belinda Washington. Dos íntimas amigas casadas se sienten insatisfechas. La vida no es como ellas pensaban. La felicidad es una gran mentira, el matrimonio un aburrimiento y el sexo una rutina. Toman una decisión radical que puede cambiar sus vidas, huir, dejar atrás el pasado y su presente e intentar buscar un nuevo futuro. La aparición de un hombre que se ha visto obligado a vender su cuerpo para sobrevivir hace tambalear su amistad. De pronto, en lugar de tranquilizarlas, ya que podría ser un estupendo remedio para satisfacerlas, sus inquietudes carnales se convierten en el espejo donde ellas se ven reflejadas, y el reflejo no les gusta nada. El viaje es un desencuentro constante, una aventura cómica hacia el mañana donde no tiene cavidad sus sueños, sino la realidad. El precio de las entradas es de 12, 15 y 18 euros y la obra empieza a las 8 de la tarde. Y bueno, y también recordarle a nuestros oyentes que en el Museo Arqueológico de Historia de Elche, más conocido como el MAE, acoge la exposición Hacen falta paradoras, más de 100 años de publicidad de Elche, la cual fue inaugurada el 11 de febrero y la podréis visitar hasta el 31 de mayo. Su entrada es gratuita con un horario de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde y domingos y festivos de 10 a 3.
Bueno, ¿qué te pareció a ti la exposición? Porque fuimos a visitarla.
Me pareció muy interesante. Yo, a ver, tengo que decir que a mí, por ejemplo, todo lo que es así cosas antiguas me llama mucho la atención. Yo soy de las que ven Cuéntame. Entonces, me parecía mucho que como que estaba viendo la serie.
Sí.
Todo los carteles que tiene.
Había una gran ambientación.
Está súper bien organizado. O sea, tiene mucho curro.
Claro, y muchas de las publicidades que ahí están expuestas son reconocibles, o sea que las has visto en tu vida, ¿no?
A ver, bueno, yo por mi edad, yo no las he visto, Gema, pero en Cuéntame sí que salen publicidades de ese tipo y me hacen gracia porque eran publicidades que a lo mejor no eran tan persuasivas como las de ahora,
sí.
para mi punto de vista. Y luego, pues, lo que se utilizaba antiguamente, que ya no se utiliza, pues te llama la atención, porque eso no lo sueles ver ahora.
Claro, bueno, lo ves ahora. Luego, una cosa que se me olvidó comentar antes es que el hecho que este que he comentado yo del Raval, claro, mucha gente acudió a ese entierro. Y yo ese entierro ya lo conocía, o sea, ese hecho lo conocía ya, porque en mi casa había una foto de los féretros en la Plaza Mayor y ya me habían contado también mis padres lo que había pasado. Entonces, claro, tanto las fotos como la publicidad reflejan como un pasado que tenemos en nuestras casas y todo esto lo podemos aportar para conocer nuestra historia, ¿no? La historia de Elche. Y así es también como es la exposición del MAE.
De recordar, sí. Bueno, recordarle a nuestros oyentes que si quien tenga cualquier producto, utensilio que puedan
aportar,
claro,
sí,
que lo aporten.
La exposición está abierta. Bueno, pues como nos quedan unos minutillos, vamos a aprovechar y vamos a hablar de otra biografía de un ilicitano. Vamos, Marina, con ella.
Pues os voy a hablar de José Coquillat Pascual. Nació el mes de agosto del año 1870, hijo de Marcelino Coquillat y Josefina Pascual, hermano menor de Fe y mayor de Albina, Josefa, Purificación, Francisco, Leopoldo, Aurelio y Luis. Tuvo una infancia y una juventud acomodada en el seno de su buena familia. Sin embargo, a los 25 años falleció su padre, dejando multitud de deudas sin pagar, por lo que tuvo que interrumpir su educación para empezar a trabajar de dependiente en el comercio de tejidos. A los 35 años contrajo matrimonio con Ángela Mora. Al año siguiente llegó su primera hija, Josefa. 2 años después vendría el segundo, de nombre Marcelino, quien sin embargo falleció con tan solo 14 meses de vida a causa de la sistolia. Por aquel entonces ejercía la profesión de viajante. Sus dos últimos hijos, Marcelino, de nuevo, y José María, vinieron al mundo en los años 1910 y 1912 respectivamente. Durante estos años, que cambió recurrentemente de profesión. Ejerció de amanuense e incluso fue a Cuba como agente comercial de su cuñado. Al fin logró una cierta estabilidad laboral cuando abrió su propia tienda de tejidos en la calle Aureliano Ibarra en 1914. Tras la reestructuración del ayuntamiento, luego del golpe de Primo de Rivera, entró como quinto teniente alcalde y concejal de espectáculos y festividades. Sin embargo, sufre problemas de salud que le obligan a renunciar al puesto y acaba también cerrando la tienda. Durante esta época sufrió necesidades económicas, teniendo problemas de desahucios y deudas que obligaron a sus hijos y mujer a trabajar para sacar a la familia adelante. José Coquillat Pascual falleció a los 62 años por bronconeumonía de gripe en Elche.
Bueno, pues muchas gracias. Esperamos que os haya gustado nuestro programa sobre la pieza del mes del Museo Arqueológico y de Historia de Elche con Ana Álvarez, documentalista del Ayuntamiento de Elche, y del suceso ocurrido en la Plaza del Raval. Nos encontramos en el siguiente programa de Memoria de Elche con Marina Martínez.
Hasta la próxima.
Jesús López en los controles y conmigo Gema Rubio. Hasta pronto y hasta el próximo programa.